sueños se quebraron.
Fuga de tortugas. Una escoba siempre lista para que nos vaya mejor.
10 horas 15 minutos, esto es Fuga de Tortugas. Hacemos escala ahora en el puerto Cine Capricho con Nadia Marchione.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día para todos.
Y anticipamos, Nadia, sí, que íbamos a hablar de Gritos y Susurros.
Gritos y Susurros.
Película de Bergman de 1972.
Sí. Bueno, como vos dijiste, Bergman tiene una cantidad de películas, pero bestial, porque filmó muchísimo y filmó...
Vivió mucho y filmó hasta el final.
Tal cual.
Hasta los 90 hay películas de,
sí,
de Bergman.
Sí.
Es como en la música Miles Davis, un tipo que también vivió mucho a pesar de la vida ajetreada que tuvo, pero terminó sacando los primeros discos, son del 50 y los últimos del 91.
Claro, claro. Bueno, entonces, viste, elegir una película entre las películas de Bergman para alguien a quien le gusta, a mí me gusta mucho particularmente.
¿Por qué Bergman primero? Antes de preguntarte por qué elegiste esas películas dentro de las muchas que había para elegir, porque como decimos, filmó mucho.
Bueno, a mí Bergman, dentro de los directores como próceres, claro, viste que hay como una cosa medio prócer con Bergman.
Los bronces.
Te dicen, claro, entonces tenés la gente como dividida en dos, siempre la grieta, ¿no? Están los que vos les decís Bergman, por ejemplo, y te dicen, oh, Bergman, y cualquier cosa que dirija Bergman va a ser genial. Y los que les decís Bergman, y dicen, uy, Bergman, qué embole. Sí, que son los que nunca vieron una película de Bergman. Porque Bergman, como pasa con Buñuel, como pasa con... Tiene películas súper disfrutables, digamos, desde un lugar distinto del de Buñuel, ¿no? Pero, y si uno aprende a convivir de alguna manera con las películas de Bergman, tienen hasta mucho humor. Que una película tenga humor, claramente, se sobreentiende, se cae de maduro, no quiere decir que sea una comedia, o sea, uno puede hacer un drama con humor. Es el caso, por ejemplo, de Gritos y Susurros. Gritos y Susurros es una película maravillosa, tiene de todo adentro de esa película. Lo que pasa es que uno por ahí ahora está acostumbrado, yo la otra vez cuando leía... En realidad hoy cuando estaba leyendo para armar la columna, las cosas que él dice sobre Gritos y Susurros, y se me venían las imágenes tan potentes de Gritos, pensaba en esta polémica que está llevando a cabo Lucrecia Martel con las series de Netflix, que dice que son puro contenido y que, bueno, ella está contra las series, Bueno, hay ahora como una tendencia a que si la cosa no tiene contenido, contenido en el sentido más argumental del asunto. Y que por ahí es verdad, sí, cuando uno acostumbra mucho el ojo a las series y cree que eso es el cine, bueno, lo único que pide es un argumento. ¿De qué trata la película? Sí, bueno, puede tratar de... Ah, el otro día lo hablábamos con respecto a uno de los comentarios sobre qué te llamaba la atención de una película, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí la línea argumental es una línea. Digamos, la sinopsis es una línea. Y de esa línea puede salir una obra maestra o puede salir una basura. Digamos, puede salir algo que te entretenga y algo que te torre. Digamos, solo con el argumento no hacemos demasiado. Y lo que tienen las películas de Bergman...
¿Dónde encajaría David Lynch ahí?
Buah,
¿no?
ni hablar.
Saldríamos a linchar a Lynch.
Y además hay algo donde si uno no ve las películas, no las vive. Si no, bueno, sería otra cosa. Entonces, claro, en el caso de Bergman, por ejemplo, si nosotros hablamos de Gritos y Susurros, ¿qué es Gritos y Susurros? Bueno, es la historia. Ya la historia es una palabra complicada para la película de Gritos y Susurros. Si uno dijera, es la historia de, no sé, son imágenes, son situaciones en una casa donde viven tres hermanas. Una de ellas está muy enferma, en realidad no viven, hay dos que la están yendo a visitar. Es la casa de la casa familiar, muy grande, una casa con paredes rojas, O sea, una casa claramente... Bergman viene del teatro y eso es ineludible en todas sus películas. O sea, uno adivina en el mejor sentido, porque también hay un sentido, digamos, que uno puede hablar peyorativamente diciendo que una película es teatral, pero en este, en el sentido que lo hace Bergman, es en el mejor sentido de aprovechar el trabajo con los actores, aprovechar los escenarios, no tener la necesidad del hiperrealismo. O sea, una casa como la casa de Gritos y Susurros, con las paredes rojas, esas casas como victorianas, con paredes rojas, ellas todas vestidas de blanco, es claramente una puesta en escena, era un gran puestista, y uno cuando mira la película no... como que hace ese contrato estético, de que hay algo que entra por los ojos y a partir y va, no sé, al alma, porque hay algo puramente metafísico casi que trata la película y que no tiene que ver con la anécdota, justamente, que es una mujer que se está muriendo, vive en la casa familiar, tiene una criada que la cuida. Bueno, viste que el argumento no dice demasiado.
Y aparecen ahí las dos hermanas.
Aparecen las dos hermanas, hay una de ellas que es...
Y se empiezan como a destapar,
destapar ollas. Totalmente. Destapar ollas al modo Bergman, no va a volar ningún plato, claro. No va...
Ceniceros, sí. No van a volar.
No, no, sí se rompe un vaso en un momento y bueno, y ahí vemos un gen de... Para mí ahí está el gen de la profesora de piano, por ejemplo, de Isabel Huppert. No sé, hay algo que en el cine futuro hay un montón de ecos con Gritos y Susurros. Eso es muy lindo también de ver cuando uno ve clásicos. Otra cosa que no nos permite Netflix, que Netflix no te permite ver clásicos. Entonces cuando vos ves clásicos estás viendo como los cimientos de un montón de cosas. En Gritos y Susurros hay también hay horror, hay una escena que es de terror, o sea, es una escena que es realmente una pesadilla. Uno no sabe si es una pesadilla, si está pasando, si no está pasando, pero es una escena escalofriante. Bergman, sin necesidad de hacer películas, justamente fuera del aire estábamos hablando de las películas de terror y cómo proliferan ahora, Bergman es un tipo que sin necesidad de seguir haciendo cine de autor, se ha metido muchísimo con el horror. El horror adentro de una casa, lo siniestro. Bueno, eso es... la verdad es que
lo
es una
opresivo
película,
que
totalmente,
siempre está presente.
Totalmente. Los recuerdos...
Lo cuasi claustrofóbico por momentos,
sí,
también en algunas,
sí,
películas de Bergman.
Bueno, esta película es hiper claustrofóbica y vos viste lo que son los espacios. Son enormes. Tienen un patio gigante donde ellas pasean en uno de sus recuerdos. Hay muchos recuerdos. Bueno, es una película súper interesante. Yo, bueno, acá separé
Lee
algunas...
Lee Bulman es una de las protagonistas. Lee y después Bulman... hay gente que estuvo siempre con Bergman.
Todas,
¿no?
Sus mujeres.
Tenía una harem. Serie de claro, tenía un harem y tenía una serie de actores también.
Sí, sí, sí.
Con los cuales filmaba siempre, a los que siempre o casi siempre elegía para sus películas, ¿no?
Totalmente.
Y acá se da el caso.
Sí, sí, sí. Acá, excepto, por ejemplo, las cuatro protagonistas, digamos, excepto la que hace de criada, las otras tres fueron... En distintos momentos, en el momento de filmar, me parece que era la que hace de hermana mayor, pero bueno, él sí
tenemos
tenía una relación.
Lee Bulman es, sí, la más conocida,
Lee
quizá,
Bulman,
¿no?
Sí. No me acuerdo.
Lo vamos a buscar mientras tanto.
Dale. Entonces, bueno, hay algo súper pictórico también, ¿no? En esas paredes. Mira, te voy a leer algo que decía, que escribe Bergman en un libro sobre que tiene sobre memorias de sus películas,
sí,
que escribe sobre esto. Dice, la primera imagen siempre volvía, la habitación roja con las mujeres vestidas de blanco. A menudo algunas imágenes vuelven a mi mente con tozudez sin que sepa lo que quieren de mí. Después desaparecen y reaparecen de nuevo y son exactamente iguales. Cuatro mujeres vestidas de blanco en una habitación roja. Se movían y hablaban al oído y eran extremadamente misteriosas. Justo entonces yo estaba ocupado con otra cosa, pero como volvían con tanta tenacidad comprendí que querían algo. La escena que acabo de describir me ha perseguido un año entero. Al principio, naturalmente, no sabía cómo se llamaban las mujeres ni por qué se movían bajo una luz matinal gris en una habitación empapelada en rojo. Había rechazado esa imagen una y otra vez y me había negado a colocarla como base de una película. Pero la imagen se ha obstinado y de mala gana la he identificado. Tres mujeres que esperan a que muera la cuarta. Se turnan para velarla. Ahí está. Y apareció el guión. Es genial. Es bellísimo como describe lo que le pasa. Porque es como si fuera una imagen que le está golpeando la cabeza y que el tipo la evita porque, qué sé yo, no sé, está con otros proyectos y no entiende qué significa esa imagen, qué son esas tres mujeres, hasta que un día entiende que esas tres mujeres están velando están velando a una cuarta. Y eso es nada. Yo, para mí personalmente, esta película es muy importante porque yo hace muchos años ya estuve participando de la versión teatral, creo que la única que se hizo en Buenos Aires de esta película, que fue la ópera prima de una amiga mía, Francisca Ure, hija de Alberto Ure. Se le ocurrió lo mismo, me conoció a mí, también Francisca es muy particular. Nos conocimos entrenando, ella tenía 20.
¿Entrenando?
Sí, con teatro antropológico.
Ah, pensé que jugaban al hockey.
No, 23 años tenía ella, o más pequeña, no sé, era muy chiquita. Y hacía dos días que yo la conocía, ni siquiera sabía quién era Alberto Ure. Había escuchado que ella era hija de Alberto Ure, pero yo no...
Sí, no lo conocía.
A veces estoy medio, no sé, como cosas que no sé. Y me miró y me dijo, yo con vos quiero hacer gritos y susurros. Ah, está bien, le dije. Yo pensé, está loca, ¿quién es? ¿Qué quiere? Bueno, a los dos años estábamos ensayando gritos y susurros y fue una de las obras que, la verdad, que recuerdo con más amor que hicimos. Yo era el personaje de la criada y no hablaba durante toda la obra, pero estaba en escena toda la obra, excepto en la escena que en la película es la... esta especie de pesadilla donde yo tenía que decir las palabras en sueco que dice ella, que dice Ana, porque es un momento donde hay una aparición, una cosa medio extraña. La verdad es que es una película súper interesante. Bueno, por este mismo motivo yo la vi como 20 veces y me la sé de memoria.
Bien, aquí aparecieron los nombres de las protagonistas.
Sí, Harriet Anderson. Esa me parece que era la mujer de él en ese momento. Ingrid Tulin es la que
Ingrid
hace de...
Ingrid Tulin estuvo en varias películas de Bergman.
Ella es Agnes, es la enferma. A Harriet Anderson es la más grande y Liv Ullmann es la mujer obsesionada con su belleza. Sí, y está... ¿Cómo se llama el que hace de médico? No me acuerdo. Bueno, pero hay un... No, entonces... Me equivoqué porque ahí están todos. Bueno, en un momento aparece un médico que es el único personaje masculino. También tiene como ecos de Bernarda Alba. Digo, hay algo del caserón, las mujeres encerradas.
Las intrigas.
Totalmente. ¿Qué pasa entre ellas? ¿Por qué actúan así? Y es súper interesante también para trabajar en teatro porque hay un montón de cosas que se dejan afuera del discurso. Entonces ahí es donde la imaginación puede empezar a trabajar, digamos, sobre qué me pasa a mí con ella. No sé, hay una escena donde la enferma y la enfermera, la mucama, Ana, que es un personaje, ya te digo, no habla prácticamente en la película, pero está presente, es como si fuera una pared de la casa, está todo el tiempo, y es la encargada de velar por esa mujer, y uno sospecha que es la que más la quiere a la enferma. Hay una escena donde se besan y es como rarísimo, ¿no? Porque vos decís, ¿pero por qué? Y no es, uno no puede deducir de ahí como, son novias, así, ¿entendés? No, hay como cuestiones mucho más profundas que van a un nervio del inconsciente. En ese punto para mí se toca mucho con Lynch.
Bien. Ingmar Bergman entonces dirigió en 1972 Gritos y Susurros, una película clásica que nadie ha elegido dentro de la rica y larga filmografía del director sueco. No sabemos si esta película se podrá llegar a ver en el el ciclo de homenaje a Berman que hay en la Biblioteca Rivadavia, que comenzó hace unos domingos. Ah. Entiendo que pasarán dos o tres. Ya proyectaron, a ver, déjame ver, La Fuente de la Doncella.
Ah, está bueno.
Película anterior a Gritos sí. y Susurros, porque es del año 1960. No sabemos cómo sigue este ciclo. Y si no, supongo película, que online se debe poder llegar a...
Yo creo que en algún...
A conseguir una película... tan clásica como sí. esa, ¿no? Como Gritos y Susurros. Sí. Si la querés ver, yo entiendo que online tiene que ser accesible, sin mayor trámite, que ver bajarla. Esta película. Sí.
Otra película que a mí me encanta de Bergman, que también la vi 70.000 veces y me hubiera encantado llevarla al teatro, pero es muy compleja. Se llama Persona. Oh, es maravillosa, es hermosa. También está Lee Ullman. Con Bibi Anderson, que sí. era otra de las mujeres,
otra actriz fetiche impresionante de Berman y que también fue su pareja.
Sí, hay otro libro que se llama La Linterna Mágica, que es la historia de él, porque este Imágenes que tengo yo acá es sobre sus películas. Él cuenta de modo completamente desordenado, pero cuenta, es como un diario de sus películas. Pero hay otro que se llama La Linterna Mágica, que él cuenta su vida, ¿no? La cantidad de parejas que tuvo, porque además no es que él es como que cuenta anécdotas, es bastante desordenado. Entonces, y en ese momento yo estaba con fulana, y en ese momento estaba con...
En realidad el libro lo escribió para eso.
Sí, y las parejas las tenía para... Él para no tenía parejas, tenía elencos.
Tenía elencos.
Claro.
Bien.
Tenía protagonistas de sus películas, decía, yo ya la quiero para la película.
Recomendamos entonces a viva voz... a Bocajarro y a
la Mandíbula Batiente,
Cuello y a Mandíbula Batiente, Gritos y Susurros, película de Ingmar Bergman del año 1972. Nadia, gracias por hoy.
Por favor, gracias a ustedes.
Nos reencontraremos dentro de 15 días con un nuevo Cine Capricho. Ya volvemos.
Adiós.
Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.